La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
El 7 de junio fue el Día de los y las Periodistas. Nos preguntamos si este es el peor momento para ejercer la profesión desde 1983. Indagamos en las condiciones de trabajo, las formas y las diferencias entre medios hegemónicos y no hegemónicos, y en el futuro de una actividad esencial para el ejercicio de la libertad de expresión.
Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio.
La extensión de la cuarentena, que fue primero por 15 días y la última vez por 3 semanas, ha metido adentro de este periodo, que en algunas regiones es DISPO, distanciamiento social preventivo obligatorio, y en otras regiones es ASPO, aislamiento social, a un montón de acontecimientos, de fechas y de aspectos de la planificación de casi el primer semestre, que no pensábamos que iban a entrar en ese periodo. Se comió el mejor otoño de los últimos 50 años, el mejor segmento de feriados y de días no laborables planificado, y también entró el Día del Periodista. De eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas tardes.
Por ponerme a llorar de escuchar el listado de cuestiones que quedaron encerrados con nosotros en el aislamiento social preventivo, más conocido como cuarentena. Pero muy bien, y por empezar a desandar, me parece a mí un tema que tiene muchas aristas, que podríamos, y que de hecho tratamos en reiteradas columnas, y podría llevarnos un programa entero de eso falta, pero con el desafío de meterlo y tratar de cubrir todas los aspectos del Día del Periodista y del periodismo hoy, en este ratito de Fuerte al Medio.
Así es, el 7 de junio en Argentina no es un día más, es el Día del Periodista, es una fecha que suele tener presencia en las plataformas y las agendas de los medios de comunicación, porque le interesa fundamentalmente a los y las trabajadoras y trabajadores que llevan adelante el ejercicio de esa profesión, porque en general suelen actualizarse debates en torno a el chiste antiguo, ¿no? Hashtag el rol de los medios o la relación medios-periodistas. O, por ejemplo, como desde hace algún tiempo esta parte, sobre las condiciones en las que se lleva adelante el trabajo del periodismo, que es una temática a la que se le puede entrar desde múltiples aristas: la trayectoria, su presencia en la configuración del desarrollo del poder político en la Argentina, su configuración como un aspecto central del desarrollo económico, el debate en torno al oficio o profesión, o por ejemplo las condiciones en las que se lleva adelante este trabajo, que ya es resultado de un proceso en el que ya dejó de discutirse respecto de que sea un trabajo. Esto llevó mucho tiempo, incluso en la concepción de los y las trabajadores y trabajadoras, digamos, ¿no? Hacerse cuenta de que, bueno, eso que hago y que parece una creación intelectual y lo es en parte, es también un trabajo y demanda ciertas condiciones de retribución pecuniaria, aparecen en el foco de discusión, y me parece que es por ahí donde podemos empezar a entrarle, desandando, o en realidad dejando de lado una primera idea que a mí siempre me resulta necesario marcar cuando hablamos de estos temas en ocasión de una efeméride como el 7 de junio, que es, hablemos del periodismo y del Día de los y las Periodistas pensando en que hay que dejar de lado el reclamo de objetividad, porque esta es una profesión que celebra su día, el día en que se creó un medio político partidario, digamos, con pretensiones ideológicas y políticas. Entonces, superado ese debate, me parece que hay una serie de cuestiones para pensar en torno a cómo se lleva adelante la profesión, cómo se la ejerce, cuáles son las condiciones en los contextos de largo plazo y en particular en el marco de la pandemia por el coronavirus, que a mí me permiten sostener, podemos discutirlo si te parece, que este es uno de los peores momentos para el ejercicio de la profesión.
Lorena Retegui, doctora en Ciencias Sociales y magíster en Industrias Culturales, ex periodista, especialista en rutinas productivas del periodismo.
Las condiciones de trabajo del periodismo no solo son muy precarias desde hace años, sino que diría que son muy desiguales. Lo es en términos de ingresos, lo es también en relación a la distribución geográfica. Podríamos recuperar el concepto del investigador de CONICET, Esteban Zunino, ¿no?, cuando él habla sobre la portenización de los contenidos, ¿no?, para referirse a la centralización geográfica que hay. Y en ese sentido yo sumaría una porteñización sobre la imagen del periodista, el que sale en la tele, el que tiene visibilidad pública, la estrella que vive en un barrio cerrado. Y no es así, hay una forma diametralmente distinta de vivir del periodismo en las ciudades del interior respecto a Ciudad de Buenos Aires. Incluso dentro de los propios medios, sean chicos, medianos o grandes, hay una disparidad muy notoria, porque vos tenés en la misma redacción un o una periodista que está muy por encima de los términos del convenio de prensa, con vínculos políticos que exceden la discusión salarial incluso, y a muy pocos metros tenés a un o una colega que no alcanza la canasta básica.
Desde hace algunos años, el Día del Periodista es una oportunidad y un acontecimiento que sirve para poner el foco y poner sobre la mesa las condiciones económicas, sobre todo y laborales, en las cuales se ejerce el periodismo en nuestro país y la discusión sobre las causas de esas condiciones estructurales. Entonces, pensar esas causas y pensar esas condiciones hacen que año tras año las conclusiones y los análisis sean más pesimistas, y me parece a mí que, como bien decís, Santi, la crisis económica principalmente, pero también la crisis estructural del sistema de medios que provoca la cuarentena y la pandemia mundial, nos pone en un escenario que, si no es el peor de los últimos 30 o 40 años, pega en el palo.
Claro, exactamente, porque ahí conviven dos rasgos que a mí me parecen son tendenciales, pero que tienen un largo proceso de desarrollo en el ejercicio del periodismo como profesión, que es el paso de la comprensión de que esto era un oficio y una actividad llevada adelante por intelectuales, a la decisión de que es una profesión que se ejerce, para lo cual está bueno, aunque no sea obligatorio, formarse, es decir, hay una reconfiguración de la actividad. Y la otra larga tendencia, o tendencia de largo plazo, es que hay un proceso de desarrollo tecnológico que modificó el sistema de medios, su estructura y su lógica de funcionamiento, y que condicionó el desarrollo de la profesión del periodista, demandando formación y conocimiento en campos nuevos, administración de recursos, de desarrollos tecnológicos, etcétera, toda vez que eso vino acompañado con una con el crecimiento de la precariedad de las condiciones laborales, a partir, por ejemplo, de la modificación central en la relación capital-trabajo.
El cuadro de situación durante la pandemia es, para muchos periodistas, un escenario preocupante, podríamos decir, porque tienen, por un lado, un enorme volumen de demanda de notas o contenidos, horas extra que no se pagan. Un 63% no cobró las horas extra de abril y mayo, según la encuesta de Cipreva. Sueldos que se fraccionan o que directamente se adeudan, como pasa en algunos medios comerciales, por supuesto, mucho antes de la pandemia. O sea, con esto quiero decir que el coronavirus, en todo caso, reforzó situaciones precarias por la acentuación de la crisis económica y precipitó algunos escenarios como la sistematización del trabajo remoto que se hacía en menor medida, pero que no estaba sistematizado. Y seguramente muchas empresas de medios van a continuar con el trabajo a distancia para gran parte del plantel de periodistas porque primero les permite el ahorro de costos y porque hoy, con las herramientas tecnológicas disponibles, es factible controlar a ese periodista incluso estando desde su casa, digamos. Entonces, va a ser necesaria una normativa sobre trabajo remoto, tanto como una norma sobre el derecho a la desconexión, porque lo que termina ocurriendo también es que trabajando desde su casa se borra aún más los límites entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio, y eso que en realidad es muy característico del periodismo como oficio, ¿no? Porque, bueno, se dice que el periodismo es vocación, que uno es periodista las 24 horas, o sea, son frases muy, muy escuchadas. Ahora, con el contexto de la pandemia, como motivo y como excusa de las empresas, muchos periodistas asumen esa disponibilidad permanente, ¿no? de horarios flexibles, y lamentablemente lo hacen por el temor que tienen a perder el trabajo.
Hoy es muy difícil encontrar una relación de dependencia en un trabajo llevado adelante en un solo medio, en una sola plataforma, y a ver cómo ha avanzado a medida que que apareció en el sistema impositivo la posibilidad de facturar por una actividad concreta, la relación del monotributo como mecanismo central. Me parece que esas dos tendencias generales, la reconfiguración de la figura de la profesión y el modo en que se exige cada vez más tecnología y conocimiento toda vez que se empeoraron las condiciones laborales, demandan un F5, ¿no? Una actualización a este recorrido y esta aproximación sobre o este análisis.
Sí, un F5 que también es obligatorio para todas las posibilidades de enfoque sobre el fenómeno del periodismo, ¿no? Un F5 y una actualización sobre el rol y el espacio sociocultural del periodismo, una actualización sobre los debates del financiamiento del periodismo, una actualización sobre los límites políticos del periodismo y cómo la política trabaja, erosiona y corrompe el rol del periodismo. Y digo, pensaba también en las discusiones teóricas y en las discusiones sobre, mejor dicho, los análisis sobre cómo funciona el periodismo y cómo se hace el periodismo y sobre todo quién es periodista y quién no, que nos devuelve este escenario tecnológico donde hasta hace, vamos a poner, 20 años había una cantidad reducida de radios, una cantidad reducida de canales de televisión, una cantidad reducida de diarios, y hoy el horizonte del quehacer periodístico y de la definición de periodista se ha extendido bastante más allá de los límites tradicionales, como sucede también con las conceptualizaciones sobre qué es un medio y qué no es un medio de comunicación.
Sí, vos sabés que cuando te escuchaba hablar de los recorridos teóricos, de las investigaciones, pensaba, y respecto a esto último que planteabas, pensaba dos cosas. Por un lado, estos últimos años han sido, han mostrado un crecimiento de los estudios en el campo académico sobre el periodismo como profesión, sobre una noción que cuando yo empecé a estudiar no existía en la reflexión, que son las rutinas productivas o el modo en que se relaciona el trabajo con el capital en esta actividad tan particular. Creo que han crecido dentro del campo de investigación los estudios sobre el trabajo en los medios en general y en la actividad periodística en particular, que no es la única que se lleva adelante en los medios. Y por otro lado, escuchaba en tu planteo una pregunta que nos hacemos los docentes, o al menos que me hago yo, no quiero generalizar, que podríamos sumar a la lista de nuestras preguntas trascendentales. ¿Por qué tienen medios los que tienen medios? ¿Cómo se financia el sistema? Y hay una pregunta para hacerse ahí, que vos manifestabas al pasar, que es ¿quiénes son periodistas hoy? ¿Qué es, y digamos que va vinculado a qué es ser periodista hoy? Es ¿para qué estudian periodismo los que estudian periodismo? Esa pregunta se respondía de un modo bien diferente hace más de 20 años, cuando por ejemplo mi camada, y digo por distinguirnos de generación, se anotaba a las carreras masivamente. de comunicación y periodismo o afines, justamente a partir del desplazamiento que sufría la política como área de transformación social, con el crecimiento, la emergencia de nuevos medios de comunicación, que son los mismos que hoy están cumpliendo 25, 26 y 28 años, digo, señales de TV cable, medios de prensa que empiezan a perder sentido o a cambiar el sentido respecto de su de cuando fueron creados, digo, que asomaban como escenarios donde trabajar. Y me parece que esa pregunta se respondía de un modo diferente cuando tu generación se vinculó con este tipo de carreras, o la pregunta que le podríamos hacer nosotros en agosto cuando empecemos a dar nuestro curso en primer año en la universidad en que trabajamos juntos, para decir, ¿por qué vienen a estudiar esto hoy? Me parece que esos aspectos hablan de la dinámica con la que nos vinculamos con esta temática, de cuánto ha modificado su desarrollo, esta actividad, y el tipo de estudios que se hacen también, no solo desde la academia, sino incluso desde sectores del sindicalismo que piensan el problema del trabajo en el periodismo.
Sí, Santi, ¿te parece que caractericemos este momento del periodismo que vos describís, y yo coincido, como uno de los peores de la historia? Digo, a ver, me parece a mí que es un momento donde hay quizás más medios que en cualquier otro momento de la historia y en cualquier plataforma que lo analicemos. Digo, me parece que si hacemos la suma total vamos a estar hablando de una cantidad y diversidad de medios importante en el ecosistema argentino, pero al mismo tiempo estamos hablando de unas condiciones para el ejercicio de ese periodismo cada vez más precarizada.
Sí, estoy de acuerdo, absolutamente. Hay muchos más lugares donde se permite el desarrollo de la profesión, distintos medios, distintas plataformas, y hay una precarización laboral que se desagrega en la forma de conchavo. Pasamos de relaciones de dependencia a periodistas que publican aquí, allá y acullá, cobrando tarde, mal y nunca sus publicaciones, sus productos, etcétera, mediante el sistema de monotributo, condiciones de flexibilización laboral, caída en los salarios, y una instancia en la que suelen ser los periodistas los que tienen que poner, además de sus horas de trabajo, en muchas situaciones, el equipamiento para llevar adelante su profesión.
Sí, en cifras del último informe que publicó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires a propósito del Día del Periodista, es un escenario para el ejercicio del periodismo, y sobre todo para el ejercicio del periodismo profesional o remunerado, si se quiere, muy malo, digamos. Estamos hablando de el 60% de los trabajadores, y para hacer un poco de números, que recibe sueldos, 66% de los trabajadores que recibe sueldos por debajo de la canasta básica de alimentos, un 42% de esos trabajadores que tienen sueldos por debajo de la línea de la pobreza, otro tanto que no cobran horas extras, 40% que tienen más de un trabajo, eso que bien vos decías, que es el multiempleo, además del multitasking. Estamos hablando de trabajar para distintas empresas para poder conformar un sueldo que aún así sigue por debajo de la canasta básica y en muchos casos por debajo de la línea de la pobreza. Un 40% de los trabajadores de una encuesta que realiza el CIPREVA dicen que tuvieron problemas para cobrar ese sueldo en la cuarentena, y acá nos empezamos a meter en eso que bien vos decías, Santi, que en muchos casos la precarización, en caso del aislamiento y la pandemia del coronavirus, empieza a tomar nuevos matices, nuevas características con el traslado de los costos de producción hacia la fuerza laboral, ¿no? Digamos, la mayoría de los trabajadores de prensa están haciendo teletrabajo, pero los costos, los gastos que tienen esos trabajadores para poder realizar ese teletrabajo son asumidos en el mayor porcentaje por esos mismos trabajadores. Estamos hablando de las computadoras, estamos hablando de una buena conexión a internet, estamos hablando también del cuidado de los niños, de aumento de horas de trabajo, de la difuminación absoluta de los límites de la jornada laboral, es decir, un proceso de precarización y de pauperización de las condiciones de producción que necesariamente tiene su réplica en los contenidos.
Sí, totalmente. Eso claramente altera la calidad de las producciones que se pueden realizar, la calidad de vida de las personas que llevan adelante esta actividad. Me parece que además aparece ahí una diferencia estructural, o sea, aparece la profundización de las diferencias estructurales que tiene el ecosistema de medios, que vos trabajás muy bien en la nota que publicaste en Tiempo Argentino ayer. Se puede leer en términos de a qué sectores el Estado acompañó en este proceso y a qué sectores no, de los medios de comunicación, que, digamos, acción que profundizó la diferencia y la segregación de algún tipo de trabajo. Me parece además que este tipo de información que genera una organización creada para la defensa de los y las trabajadoras, como es un sindicato, en este caso el CIPREVA, que intenta traer una nueva forma de sindicalización de la actividad, no profundiza, no es algo que le reclame a la encuesta, pero me parece que es algo que es una tendencia del sector y sobre la cual es interesante preguntarse, en otro rasgo que yo veo cada vez más marcado, que es la diferencia cada vez más profunda entre quienes integran la base de la pirámide del desarrollo profesional y las estrellas, ¿no? Las firmas emblemáticas, que son las que cortan el bacalao, las que tienen otro tipo de vínculo con las empresas, otro tipo de acuerdos económicos, pero no solo en términos de número, digamos, ¿no? No solo en términos de cuánto facturan finalmente, sino que también tienen otro tipo de relaciones con el Estado, y que materializa también otra gran tendencia, que es la diferencia en términos de género, ¿no? Cuán pocas son, si las hay, mujeres en esa casta, que insisto, como idea central, tiene una diferencia muy profunda, es una grieta muy marcada entre los trabajadores y las trabajadoras de la base.
Y un capítulo aparte, Santi y Agustín, creo que merece la brecha de género, ¿no? En promedio las mujeres cobran menos que los varones por igual tarea, son menos las periodistas que ocupan un lugar jerárquico en los medios, suelen estar abocadas a áreas o contenidos blandos, ¿no?, entre comillas, o estereotipados. Se les exige mayor preparación para llegar a puestos de poder. No obstante, en las redacciones se niega, ¿no?, esas situaciones. Te dicen, hay muchas mujeres editoras. Sí, pero ninguna en política, ninguna en economía, ninguna en deportes, áreas tradicionalmente masculinizadas. O sea que hay barreras invisibles de acceso y ascenso para las mujeres en los medios. Con el aislamiento obligatorio y el trabajo remoto, lo que se puso más en evidencia es la dificultad para congeniar trabajo y cuidados para todos, los que tienen hijos, pero especialmente para las mujeres. Creo que todavía hay varones a quienes les cuesta sostener desde la práctica el discurso de perspectiva de género, y ello demuestra que en los medios, y eso está estudiado, digamos, en los medios subyace una división sexual del trabajo que determina cuáles son los temas y quehaceres laborales que corresponden a las mujeres y cuáles no.
Sí, ahí el informe de CIPREVA sobre este último punto que marcás, que son las diferencias y la discriminación de género que existe y que se profundiza en el periodismo local, hablan de una feminización de la precariedad, ¿no? Como entre las mujeres es mucho más alto el porcentaje de sueldos por debajo de la línea de la pobreza, de aumento de las horas de trabajo, de brechas salariales por igual trabajo, por igual tarea. Y también pensaba cómo estas situaciones, sobre todo los conflictos laborales que se suceden, te diría yo, cada vez con mayor cotidianeidad, nos muestran la igualdad que existe y la transversalidad que existe en las fuerzas laborales de base, como vos decís vos, como bien decís, en todos los medios de comunicación. Y hablo de desde Clarín a La Nación, página 12, perfiles de cronista, los trabajadores de base tienen muchísimas más similitudes y muchísima más distancia con las patronales de la que uno se puede imaginar. Y me parece que todo este tipo de informes y de exteriorización de las luchas y de los reclamos laborales de los trabajadores y de los sindicatos como su forma institucional lo ponen a la vista y nos hacen marcar muy bien esa diferencia que mencionás y describís entre la base y la punta de la pirámide.
Poli Sabatés, periodista de Página 12 y Futurock, delegada de Cipreva.
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el Cipreva, durante los meses de mayo y los primeros días de junio, hicimos a través del Observatorio del Sindicato una encuesta a trabajadores y trabajadoras de prensa para relevar la situación salarial, por sobre todas las cosas, pero también algunas otras cuestiones vinculadas, sobre todo en este caso, al teletrabajo en prensa y en general, pero particularmente en prensa, que desde que llegó la cuarentena es obviamente la modalidad más extendida en todas las ramas de la actividad. Por supuesto, los datos más impactantes, que de todos modos no sorprenden si lo vemos en línea con los datos que venimos obteniendo también los años anteriores, tiene que ver con lo salarial. En abril, según pudimos relevar, entre más de 700 casos, 700 encuestados, dos de cada tres trabajadores y trabajadoras de prensa cobraron un salario por debajo de la canasta total, este índice que se elabora en el marco del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y el 42% del total de encuestados cobró un salario por debajo de los 41.994 pesos indicados como línea de pobreza, según el INDEC también para abril. Si trasladamos todos los índices salariales a un análisis de género, atravesado por la cuestión de género, vemos que es muy preocupante la situación, tampoco sorprende, pero se reafirman algunos datos que veníamos obteniendo años anteriores. Esta encuesta, particularmente la 2020, muestra que la mayoría de la población de mujeres se encuentra concentrada entre los sueldos más bajos, mientras que entre los salarios más altos hay una mayoría de población masculina. Dentro del total de mujeres y disidencias, el 49,3%, o sea, la mitad de las mujeres y disidencias cobró en abril por debajo de la línea de pobreza, mientras que en ese mismo índice, si nos vamos a la población de varones, el porcentaje baja bastante a un 37,5%. ¿Qué implica esto? Bueno, básicamente estamos hablando de una feminización de la precariedad, cobramos menos salarios y estamos en peores condiciones laborales. Esto queda, digamos, la brecha salarial de género queda cristalizada en la afirmación de que el 39,3% de las mujeres y disidencias encuestadas afirmamos cobrar menos que los compañeros varones que hacen la misma tarea, y dentro de este universo el 32,6% piensa que esto se debe fundamentalmente y efectivamente a una cuestión de género. Con lo cual, bueno, no hace más que reafirmar lo que venimos diciendo en el gremio, que es esta feminización de la precariedad y una situación muy complicada que hace años es bastante igual.
¿Esto qué implica? ¿Que el trabajador de base de Página 12 o la trabajadora de base de Página 12 sufra lo mismo que el de Clarín o La Nación, etcétera? Nos muestra esta situación central, que por un lado estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras precarizadas, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras precarizadas que sufren mayor, que sufren más claramente o con aspectos más marcados esos rasgos en la pandemia, y también estamos pensando en que las firmas emblemáticas o los que cortan el bacalao, los cortatickets, también se parecen más entre sí, aunque haya una diferencia ideológica o en las líneas editoriales a contemplar cuando hablamos de un medio u otro a cualquiera de los lados de la grieta. Me parece además que hay una pregunta para hacerse que es más sobre la coyuntura estricta y no sobre la tendencia que el informe que vos comentás y que el análisis que hacemos propone es de largo plazo, que es, por ejemplo, ¿qué poco han hecho las empresas de los medios para proteger a sus trabajadores y trabajadoras en este contexto, a partir de que el periodismo fue declarado actividad esencial, pero a su vez, qué pocos enfermos conocemos presenta esta actividad, ¿no? Me pregunto si es que no los hay porque no los conocemos porque no hay, o por qué razón es un sector que parece no haber sido todavía afectado por, por la enfermedad. No sé si entiende el planteo.
Sí, entiendo que tampoco están en una línea de fuego, aunque algunos sí lo estén, como por ejemplo los mobileros, y que son expuestos a situaciones contrarias a los principios y a los cuidados sanitarios, pero entiendo yo que en muchos casos ha habido cierto cuidado en la producción, sobre todo audiovisual, con los trabajadores, y sí me parece que los trabajadores de prensa o de redacción y de radio en general han optado por un modelo con masividad en el teletrabajo. Me parece que ahí podemos encontrar algunas explicaciones.
Puede ser. Yo me acuerdo de que en este proceso dinámico que describimos era un reclamo tuyo del primer momento de la ASPO, cuando marcabas tal medio no lo está haciendo y tal medio tampoco, y ahora sí es cierto que se escuchan y se ven programas emitidos con una parte de los y las trabajadoras desde casa o en procesos rotativos. Y también el otro aspecto a subrayar es cuál es el interlocutor de los trabajadores, ¿no? Estas personas que ganan tan poco y tan mal, que trabajan en condiciones tan precarias, que tienen que autogestionarse sus propias tareas, están en contacto con fuentes que son poderosas y que en ocasiones son del poder político y en otras del poder económico, ¿no? Que eso me parece que es también una idea para pensar, ¿no? Cómo desde sus condiciones precarizadas conviven con parte de los sectores más poderosos del país todo el tiempo.
Sí, y ahí una de las dificultades o los problemas o las trabas para el ejercicio del periodismo, ¿no? Ayer leía a un periodista que decía, bueno, también es necesario recordar que en el Día del Periodista los periodistas no aceptamos ni debemos aceptar regalos, ¿no? Justamente en un día donde se escucha mucho ayer y hoy agradecimientos por el envío de regalos o de ese tipo de cuestiones en diversos espacios. Pero bueno, Santi, finalmente te dije que íbamos a estar de acuerdo en la mayor parte de la columna, y así sucedió.
Sí, me parece que por más altisonante o indiscutible que sonara la presentación de la idea central, cuando uno se vincula con los números, cuando uno analiza efectivamente cuáles son las condiciones de trabajo y cuando uno conoce o interactúa con quienes llevan adelante este tipo de trabajos, pueden ser nuestros ex compañeros y compañeras de facultad o personas que usamos como fuentes para nuestras investigaciones o al revés, concibe que hay una parte muy de fácil demostración sobre la que podemos acordar. Y me parece que cuando uno plantea una afirmación tan tajante, lo que intenta hacer es llamar la atención respecto de un aspecto que en este caso debería, a mi modo de ver, ser más atendido por el Estado en su desarrollo de las políticas públicas, en un contexto donde hay miles de urgencias para atender. Hay un sector del gobierno, del Estado, que podría, con el ejercicio del gobierno, atender estas cuestiones, y que la discusión no sea polarizada, porque como bien marcás, si esto fuera así, en lo que acordamos, si fuera uno de los peores momentos desde el 83 en adelante, porque lo que pasaba antes era incomparable, esto es obvio, hay algo por hacer, y la necesidad de que se haga eso es tan relevante como urgente.
Sí, a medida que pasan los años, la intervención estatal para equilibrar las reglas del juego y sobre todo proteger a la parte más débil de esta cadena, que son los trabajadores, se hace más y más urgente y más necesaria. Veremos cómo acciona el gobierno de Alberto Fernández en esta línea. Estamos en unos primeros meses de gobierno muy atípicos, pero la intervención de gobierno en el sistema mediático a partir de la pandemia del coronavirus no ha sido muy alentadora. Le vamos a dar otras oportunidades.
Queda tiempo y seguramente seguirá siendo tema de Fuerte al Medio, como lo ha sido desde su regreso en este formato. Así que será sobre este u otros temas que nos reencontraremos en unos días, Agustín.
Hasta luego, Santi. Nos encontramos en la próxima edición de Fuerte al Medio.
Esto es un podcast de la tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al medio.